Como todas las ideologías, el nacionalismo necesita su mito y la creación de toda una mitología que justifique algo que sencillamente es una opción sentimental absolutamente atrabiliaria. Decir hoy en día que Cataluña no forma parte de España es algo muy difícil de sostener, claro, porque la historia y la realidad lo contradicen. Y sin embargo, hay miles y miles de personas que lo creen a pies juntillas. Se les ha dicho, por ejemplo, que la historia de Cataluña no tiene nada que ver con la del resto de España. Pero claro, los catalanes no solamente lucharon en la batalla de las Navas de Tolosa, que fue, digamos, el eje crucial de la Reconquista frente a los moros, o el Lepanto frente a los turcos, tan es así que la nave que iba en cabeza llevaba un Cristo, el Cristo de Lepanto, que se conserva en la Catedral de Barcelona, cosa que todo el mundo oculta cuidadosamente, sino que además, fíjate, en América las primeras iglesias levantadas estaban dedicadas a Montserrat, Santa Tecla, la patrona de Tarragona, y Santa Eulalia, copatrona de Barcelona. Hay alguien que ha hecho un elenco de todas estas mentiras de una forma muy interesante, explicándonos, por ejemplo, pues que los catalanes no han inventado el pan tomaca, que la sardana en realidad no era un baile popular. En fin, vamos a hablar con quien tiene ahora mismo un bestseller imprescindible en el mercado. Eso no estaba en mi libro de Historia de Cataluña. Así se llama el libro de Javier Barraicoa, que nos saluda desde Barcelona. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Efectivamente, hay cosas así, incluso más anecdóticas, que merece la pena comentar. Lo de el pan tumaca, lo de la escudella, por ejemplo.
Sí, bueno, tradicionalmente Cataluña se conoció como tierra de escudella, pero la escudella no es más que la escudilla, que era un plato judío y también semita, por lo tanto lo usaban los mozárabes, y no se diferencia en gran medida de lo que son los grandes potajes que encontramos en España, a diferencia de que para camuflarse o disimular su criptojudaísmo, pues le echaban chorizo para que nadie sospechara de ellos, ¿no? Pero es evidente que es un plato común y de un origen, pues nada catalán, sino judío.
Claro, porque yo cuando pruebo la escudella, que es deliciosa, digo, bueno, esto es como un cocido, solo que en la versión madrileña sabe más a pimentón porque le ponen chorizo curado de esa manera, y en cambio, en la medida que le metes embutidos ahumados más propios de Cataluña, pues varía ligeramente el sabor, pero realmente el guiso es el mismo.
Es el mismo.
O sea que son ganas de hacer maravillas con verdaderas tonterías. El pan con tomate lo inventaron los murcianos.
Se discute, pero sí, básicamente quien lo populariza esencialmente son los murcianos, porque vienen en masa a trabajar en la elaboración en el metro de Barcelona. Se les pagaba muy mal, por cierto, la burguesía catalana les pagaba fatal. Y una parte del pago a la hora de la comida eran especias y eran pan duro, ¿no? Y entonces la forma de ablandar el pan era con el tomate, que en aquella época, pues en Barcelona, pues prácticamente en cada casa tenían detrás un huerto con tomateras, y así es como se populariza el pan con tomate. Ya en el mundo rural lo usaban, pero digamos la popularización viene por los murcianos.
Sí, esa cosa práctica de decir, bueno, lo hablando con el tomate.
Exacto.
¿Y qué pasa con la sardana? Porque la sardana sí parece, y así lo decía Pujol, hace pueblo, hay que bailarla si se quiere participar y constituye un emblema cultural.
Bueno, la sardana hay que decir que primero es un baile modernísimo, artificial. Mosén Cinto Verdagué decía que solo había visto bailar una sardana en su vida. Era de una parte que viene de Gerona, de Sant Feliu de Guíxols, de l'Empordà. Pero básicamente es un invento nacionalista que se impone contra bailes muy populares, como era el baile de San Isidro. Hemos de pensar que el patrono de los campesinos catalanes es San Isidro Labrador, por tanto un madrileño, y la devoción ya viene del siglo XVII, es antiquísima, y había pues una serie de bailes populares que eran riquísimos. ¿Qué
se
pasa?
Bailaba mucha jota.
Se baila una jota catalana con influencias evidentemente aragonesas, pero hay jotas, hay bailes como el españolito, el españolet, y luego con la sardana le ocurre una cosa muy curiosa. Como el catalanismo primero es muy conservador, profundamente conservador, el fundador de la sardana nueva, Pep Ventura, nace en Jaén, en primer lugar, y lo que oculta el nacionalismo es que en sus orígenes las primeras sardanas están copiadas o bien de zarzuelas o están copiadas de óperas revolucionarias. Incluso hay una sardana que está inspirada en el himno de Riego. Y todas esto durante, vamos, 100 años o 150 años lo han mantenido en el más absoluto anonimato para, digamos, reconocer que la sardana tenía un origen revolucionario de izquierdas y la gente más conservadora, tradicionalista, bailaba el contrapás, que era algo parecido, pero la sardana podemos decir que es un invento, ¿no? Un invento absolutamente nuevo, ¿no?
La verdad que la evolución de los usos en Cataluña en el sector independentista, a veces, tengo que decirlo, roza el ridículo. Conozco muchísima gente que ha cogido de sus apellidos exclusivamente aquellos que le suenan catalán, han evitado todos los muchísimos que tienen de otros orígenes, y habiendo escogido aquellos, los juntan con una I copulativa, ¿no? O sea, yo qué sé, Tibau y Lloren, y le ponen la I en medio, ¿no? Y esto les parece muy catalán. Nuestro interlocutor dice que no lo es en absoluto y además no deja de ser una manipulación de la realidad.
Sí, sí, bueno, y de hecho, en esquelas que encontramos a principios de siglo XX, la I no solamente ahora se pone I latina, sino que era la Y, y era copiar la moda de la aristocracia castellana, que digamos en Cataluña la aristocracia se va disolviendo poco a poco y va copiando modas de la castellana, que sí que utilizaba la I copulativa, la Y. Entonces en Cataluña se coge, digamos, como moda. Como cosa curiosa, la primera vez que aparece el antropónimo, esto es el apellido español, nos viene de la Provenza y entra en Cataluña y lo encontramos en el siglo X ya una masía registrada que es Masía España, se llama así. Y de ahí aparece el apellido español por primera vez registrado, que luego se va expandiendo por el resto de España. O sea, que incluso hasta el apellido español aparece en Cataluña, ¿no? Como cosa curiosa.
Me interesa mucho todo lo que rescatas, porque ha sido lugar común que uno de los graves problemas, te dicen los nacionalistas, es que a partir de la conquista de América, los catalanes ven vetado su acceso a las Indias y se les, digamos, confina o se les aboca al Mediterráneo, digamos, a la natural expansividad de la Corona de Aragón. Pero tú dices que eso no es cierto, que había catalanes en toda la conquista.
Bueno, y tanto, había, bueno, desde militares, cuerpos de voluntarios de catalanes que forman la Compañía Franco-Catalana, que parten desde Barcelona y llegan, no solamente recorren toda California, sino que llegan hasta Alaska. En el sur tenemos intervención de catalanes ante la invasión de los ingleses ya en el siglo XIX. A principios, cuando los ingleses intentan conquistar Buenos Aires, son compañías de voluntarios de catalanes los que defienden Buenos Aires. Hay virreyes, un innumerable número de virreyes catalanes. Y, sobre todo, se llega a formar en Venezuela lo que es la Nueva Cataluña, por Joan Orpí, donde se funda la ciudad de Barcelona, la de Tarragona. Luego ya el proyecto queda como medio estancado, pero a partir de ahí empiezan a llegar las grandes misiones o misioneros de capuchinos de Venezuela, que prácticamente todos son de la provincia eclesiástica de Aragón y, por lo tanto, catalanes, ¿no?
En fin, es un libro imprescindible, verdaderamente. En estos momentos hace falta armarse frente a lugares comunes que lo mismo no habían ocupado nuestra curiosidad, ¿no? Pues porque la historia que nos interesaba, pues yo qué sé, era la de Centro Europa o era la de Asia. En fin, nuestra mirada estaba teñida, como es propio de esta época, de universalidad. Pero ahora hay que aprender cosas bien pequeñas a veces porque son mentira. Y hay que desfacer el entuerto. Y una manera es fiarse de Javier Barraicoa, que tiene este libro. Eso no estaba en mi libro de Historia de Cataluña, que hay que leer. Javier Barraicoa, mil gracias.
Mil gracias, Cristina.
Un saludo.
Un saludo muy fuerte.